Y me da gusto saludar en la línea nuevamente, ya he platicado con él en otros momentos, al senador por Morena, Israel Zamora, vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado. Senador, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy contento de estar platicando contigo nuevamente.
Igualmente, Israel, pues desde tu lectura, ¿cuáles sientes que son los cambios más importantes, las modificaciones que le hicieron a esta propuesta de reforma al Poder Judicial?
Mira, una que era para nosotros muy importante era dejar de manera expresa la garantía de que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, de la Federación y de los poderes judiciales locales iban a ser respetados en su totalidad. Y eso quedó en un artículo transitorio de manera expresa, que era algo, repito, muy importante, y también el derecho de los actuales jueces, magistrados e incluso ministros para que no, más bien para que no tengan que llevar a cabo todo el procedimiento que los que ahorita no son jueces o que son externos al Poder Judicial van a tener que realizar para poder ser candidatos a la elección de estos cargos que he mencionado. Entonces, de manera automática, incluso sin que ellos tengan que realizar trámite alguno, los poderes que van a enviar las propuestas van a considerarlos para que el día de la elección aparezcan en la boleta. Eso era muy, muy importante. Obviamente, si un juez no quiere reelegirse, digámoslo así, o no quiere esa adscripción o quiere otra materia, pues sí tendrá que participar. Pero digamos, en las condiciones en que están, van a poder participar y van a ser candidatos con esas ventajas frente a los que ahorita no son jueces o magistrados o que son externos al Poder Judicial de la Federación. Y también hubo otras modificaciones muy importantes al procedimiento mismo de participación. Se garantiza ahora a través de una forma más transparente, pública, accesible, que cualquier ciudadano que considere que cumple los requisitos pueda participar. Entonces, se generan unos comités dentro de cada poder que van a estar conformados por especialistas en la materia jurídica, quienes van a hacer ellos la calificación de los mejores perfiles. Si se inscriben 1,000 por cada participantes por cada uno de los puestos, ellos van a elegir a los 10 mejores perfiles con base en su experiencia, en su capacidad jurídica, etcétera, y con base en esos 10, que se va a hacer una lista, se va a hacer una insaculación pública, abierta al público, en donde se van a elegir por cada poder, en el caso de magistrados y ministros, a 3, pero va a ser, digamos, al azar dentro de los 10 mejores perfiles, garantizando que haya paridad. Incluso esa es otra reforma muy importante que se hizo a inquietudes que manifestó la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, acerca de cómo se va a llevar a cabo toda la elección, la preparación, el día de la elección, el cómputo de los votos, la publicación de los resultados, el otorgamiento de las constancias de mayoría, etcétera. Todos esos detalles que planteó en el último foro que hubo en la Cámara de Diputados la consejera presidente también se toman en cuenta. Entonces, como decía el diputado Ignacio Mier, es una reforma que considera más de 104 modificaciones al texto original, no son comas, no son puntos, sino son cosas sustanciales que nacieron de inquietud de magistrados que participaron, de ministros, de trabajadores del sindicato, de trabajadores independientes a los sindicatos, y creemos que esta propuesta, este dictamen que se va a discutir esta misma semana, lleva ya todas estas consideraciones, y creo que es un mucho mejor dictamen, una mejor iniciativa que la inicial.
A ver, hay aquí varios asuntos que estás mencionando. Israel, dices, bueno, primero la garantía de derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Vemos que hoy ya hay un sector de los trabajadores del Poder Judicial que se fueron a huelga. Vamos a ver si esto crece o no crece. Estaremos hablando también con ellos en las próximas horas a este respecto. Pero bueno, este es uno de los puntos que tú dices que está ahí. Luego la otra es derechos que tendrán los jueces, magistrados y ministros actuales de no tener que pasar por este procedimiento. ¿A qué te refieres con ello? Es decir, ¿qué no van a tener que hacer jueces, magistrados y ministros que digan, pues yo sí quiero seguir, por ejemplo?
Digamos, un externo o alguien que está en el Poder Judicial, pero que todavía no es juez o magistrado, va a tener que enviar Primero, los documentos que acrediten que es ciudadano mexicano, que cumple con los promedios que pide la propia ley ahora como requisitos, la Constitución, que va a ser promedio mínimo de 8 en la universidad y 9 en la especialidad para la que quiera participar. Digamos, si es derecho penal y tiene una especialidad, ahí tiene que acreditar un promedio en la especialidad de 9, y también tiene que enviar un ensayo de 3 cuartillas en donde debe de exponer los motivos por los que considera que él es la mejor propuesta o el mejor candidato para ese puesto, y también van a pasar, repito, a este comité que es el que va a integrar los expedientes, va a hacer el análisis, va a hacer la calificación de ellos, las evaluaciones. Entonces, todo eso es lo que se va a evitar que tengan que hacer los jueces y magistrados, que digamos tendrían pase directo a estar en la boleta electoral el día de la elección.
Bueno, entonces ellos, o sea, tendrían pase directo en caso de que quieran participar. Ahora, cuando hablamos,
Así
por
es.
ejemplo, de jueces y de juezas, senador, ¿de cuántas personas estamos hablando para que quienes nos escuchan se den una idea de cuántos jueces y juezas estamos hablando en el país?
Mira, en el Poder Judicial de la Federación se estima que hay 1.600, poquito más de 1.600 magistrados y jueces, y hay 32 circuitos judiciales que son digamos, cada circuito es una entidad federativa. Entonces, este tipo de elecciones, cuando se trate de jueces de distrito y de magistrados de circuito, esta elección se va a realizar por circuito judicial. Digamos, en el circuito 1, que es aquí en la Ciudad de México, solo se van a votar los jueces que pertenezcan a este circuito, no los 1.600. Y otra cosa bien importante, qué bueno que lo mencionas, Gaby, es el hecho de que una de las peticiones era que fuera escalonada. Recordarás que en un inicio se iba a hacer la modificación de todos los jueces y magistrados, y ahora por un artículo transitorio se establece que el 1 de junio de 2025 se va a llevar a cabo la elección de la mitad de jueces y magistrados, y el 6 de junio del 2027 se va a llevar a cabo la elección del resto del 50% de los jueces y magistrados, y para esto se le va a dar prioridad a las vacantes que ya existen de jueces y magistrados. Digamos, en el 2025 se van a elegir primero aquellas magistraturas, aquellos jueces de distrito que estén ya vacantes, y también aquellos que esté programado su retiro o que hayan renunciado al puesto. Entonces, se les da prioridad a ellos, y lo que falte de cubrir se va a hacer a través de un análisis de la materia, etcétera, diversas situaciones, y también a través de una insaculación que va a estar abierta al público. Al azar, digamos, nuevamente se van a elegir los jueces y magistrados que van a ser electos en el 2025.
Y este procedimiento, es que así como escuchando lo que dices, sonaría tal vez más o menos sencillo si estuviéramos hablando pues de un país pequeño y de poca gente, pero estamos hablando del país que somos, este senador. Todo este procedimiento, aunque sea, por ejemplo, a la gente que está, digamos, que vive en la Ciudad de México va a poder votar para el primer circuito, etcétera, lo que ya nos decías ahorita, pero de todos modos suena sumamente, o sea, suena, no sé si complejo, pero enredado, ¿no? Es decir, la cantidad de gente que se puede postular. Hay un comité, el comité por cada poder, que pues va a elegir a los 10 mejores, a los 10 más calificados, y luego vendrá esta insaculación pública, etcétera. ¿No les preocupa un poco que el procedimiento termine siendo enredado en un tema tan importante como es la justicia en el país?
Yo creo que se están poniendo candados incluso en la boleta, Gaby. Eso también es bien importante porque fue una inquietud que tuvo la consejera presidente como organizadora de la elección. Pues ella va a hacer mucho del trabajo en territorio, de la organización, de la ubicación de las casillas, etcétera. Y una de las preocupaciones también era esto, la boleta electoral. Y se establece un método que desde mi punto de vista es sencillo, porque viene en la boleta el nombre de las personas que van a participar para cada uno de los cargos. Y mencionarte que esto de la lista de los 10 mejores solo aplica en el caso de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia, de magistrados, de las dos vacantes de la sala superior que están. O sea, no se va a elegir todo las magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de las magistraturas del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Solo aplica para ellos. Para jueces y magistrados, Esta lista que te comentaba solo va a ser de seis, de los seis mejores candidaturas que están participando, y cada poder va a enviar dos. Ya no como contemplaba la otra reforma, la previa, digamos, el proyecto, el borrador que se había enviado, que contemplaba más. Entonces, eso reduce considerablemente el número de perfiles que van a tener que analizar el electorado el día que vayan a emitir su voto.
Para quienes externaban su preocupación y decían que, por ejemplo, no sé, los inversionistas, el mundo del capital también, que obviamente es importante para cualquier país y para México lo es. Hoy estamos viendo incluso, por ejemplo, en el financiero dice alcanza la inversión extranjera directa récord histórico en primer semestre. Es decir, estamos hablando pues de que a México le importa, obviamente, que el dinero llegue y que las inversiones lleguen. Y había mucha preocupación de que esto generara incertidumbre, de que un proceso como este que nos estás explicando, senador, pues generar incertidumbre también, entre otros, por ejemplo, para los inversionistas. ¿Qué les dirías?
Yo creo que hay un contexto democrático cada vez más fortalecido que lo que hace es favorecer la inversión extranjera directa. Yo creo que este sistema genera realmente una mayor independencia y autonomía en el Poder Judicial de la Federación, que va a tener como consecuencia que lleguen más inversiones a nuestro país. Desde que tomó posesión, perdón, desde que se le entregó la constancia de mayoría y se declaró ya presidenta electa a la doctora Claudia Sheinbaum la semana pasada, hicimos un análisis de cómo iba el peso y vimos que se fortaleció desde el día viernes, y creo que eso ya es señal de que están confiando los inversionistas extranjeros en nuestro país, que e incluso creo que este es un acierto que se demostró, Gaby, porque tú recordarás que muchos pensaban que se iba a actuar con autoritarismo, que no se iban a tomar en cuenta las opiniones de quienes estaban en contra del texto como venía en la iniciativa. Muchos decían que no se les iba a reformar ni un punto ni una coma. Y creo que haber modificado de esta manera tan sustancial el dictamen es una señal de lo que viene el próximo sexenio. Y creo que sienta un precedente muy favorable, porque había críticas muy duras y había posiciones dentro del movimiento de transformación al que pertenezco que decían no le vamos a mover ni una coma. Y al final creo que la razón de los argumentos de los que se oponían al texto inicial también fue considerado, y eso habla de una apertura al diálogo que fortalece la democracia. Y repito, eso nos hace predecir que el próximo sexenio va a ser un sexenio en donde se va a generar mayor certidumbre jurídica, en donde las posiciones extrapoladas no tienen ya lugar, hay que crear consensos, y creo que este dictamen es una muestra de ello.
Bueno, pues interesante, interesante también esta lectura que haces al final. Gracias, senador, por estos minutos. Seguimos en contacto.
Muchas gracias, Gaby, por la oportunidad. Un fuerte abrazo y bonito inicio de semana.
Igualmente para ti es Israel Zamora, senador por Morena y vicepresidente de la Comisión Permanente en el Senado.